Flores de Moura es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme que ya es la una de la tarde y yo les doy la bienvenida a esta edición del Tengo Otros Datos de los jueves. Ya sabe usted que los jueves le damos un toque internacional al programa, así que tendremos lo último de México y el mundo. Yo soy Jaime Chustegui, en lugar del gran Sebastián Erdmenger, que sigue viajando por el mundo. Ya sabe que con nosotros se puede poner en contacto a través del teléfono en cabina, que es el 55-529-2599, y a través de nuestra cuenta de X, que es @ibero99fm. Les recuerdo que hoy tenemos un corte de caja, el último programa de Tengo Otros Datos de este verano. A partir de la próxima semana usted se queda con toda la música que ha sonado este primer semestre del año, de 9 a 9 con voces de turnos musicales, culturales e informativos. Pura fake news me dicen acá, pero al parecer hay corte de caja y nos vamos al famosísimo blackout. Hoy tenemos un programazo, ya tenemos nuevo gabinete por tercer jueves consecutivo. La presidenta electa Claudia Sheinbaum presentó a integrantes del gabinete que formará parte de su gobierno a partir del 1 de octubre. Vamos a hablar con Paula Sofía Vázquez, analista, sobre ese tema. Además tenemos cuentas claras con Ana Limón. Vamos a hablar con Carlos Ibarra, investigador del Colegio de la Frontera Norte, sobre las políticas migratorias tanto de Trump como de Biden. Y nos vamos de ahí al Reino Unido, que hoy tiene elecciones generales. Vamos a hablar con el periodista de Nexos, Julio González, aquí en el estudio, y tendremos lo último sobre el huracán Beryl, que parece que tocará la madrugada de mañana tierra en Quintana Roo. Con esto nos vamos al resumen de noticias.
Hoy
electa de México, Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, nombró a los próximos 4 integrantes de su gabinete: Rosa Isela Rodríguez como secretaria de Gobernación, Mario Delgado como secretario de Educación Pública, Ariadna Montiel Reyes será secretaria de Bienestar y Omar Harfuch encabezará la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La Comisión de Dictamen del PRI está desarrollando una reforma a los estatutos del partido que permitirá la reelección de Alejandro Moreno hasta por 3 periodos consecutivos de 4 años. De cara a la asamblea, que se llevará a cabo este 7 de julio, más de 200 priistas encabezados por Dulce María Sauri y Enrique de la Madrid exigieron que renuncie a la dirigencia del partido. Los colegios electorales en el Reino Unido abrieron hoy para las elecciones legislativas. Aproximadamente 46 millones de británicos están llamados a votar para elegir a los 650 representantes que formarán parte de la Cámara de los Comunes. La encuesta indica que el Partido Laborista lidera los votos, poniendo fin a 14 años de gobierno conservadores. El huracán Beryl, el primer de la temporada en el Atlántico, se ha degradado a categoría 3 mientras se dirige hacia la península de Yucatán, México, donde se espera que toque tierra en Quintana Roo la madrugada de mañana. Beryl continuará su trayecto sobre el Golfo de México, llegando a Tamaulipas entre el 7 y el 8 de julio. Se han reportado fuertes lluvias y vientos en varios estados, con previsión de cierre de puertos y suspensión de operaciones en el aeropuerto de Tulum.
País que habitamos.
Ya tenemos nuevo gabinete por tercer jueves consecutivo. La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum nombró a otros 4 integrantes, como nos decía aquí Ana Lau en el resumen de noticias. ¿Qué tal Mario Delgado a la Secretaría de Educación Pública? Como diría mi padre, pobre país, un señor que fue dirigente de un partido durante los últimos 4 o 5 años, que se ha dedicado a temas electorales, que nada tiene que hacer llegando a la Secretaría de Educación Pública. Hoy llega y va a tratar de convertir el fracaso educativo que ha tenido el presidente López Obrador en algo que funcione relativamente bien, porque la educación está desplomada, tenemos los índices de niños saliéndose de la escuela de pérdida de matrícula más altos en la historia reciente del país, y además tenemos que ya ni siquiera hay pruebas para examinarnos porque la prueba PISA se salió, pero luego hubo un amparo y no se salió. Y bueno, todo eso estará en las manos del hoy presidente de Morena, Mario Delgado. No sabemos qué va a pasar con esto. Además, Rosa Isela Rodríguez Velázquez a la Secretaría de Gobernación. ¿Qué le puedo decir? La actual secretaria de Seguridad. No sabemos qué va a hacer del país si la gobernación de todo México está en manos de quien tuvo en su poder la seguridad fracasada, si se puede decir, con el índice de muertos más alto en los años recientes, pese a que se le van a echar la culpa al pasado y culpa de los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto y de Fox y de Salinas y de Zedillo y de todos. No sabemos quién es el culpable, lo que sí es un hecho es que hay más muertos que nunca, y quien encabezaba la Secretaría de Seguridad hoy va a convertirse a partir del 1 de octubre en la nueva Secretaría de Gobernación. Además, Ariadna Montiel, que va a estar en la Secretaría del Bienestar, y bueno, dándole continuidad a esta nueva secretaría que presentó en este gobierno el presidente López Obrador. Y del otro lado, lo ya cantado, ¿no? Omar García Harfuch a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esperemos que pueda tener un modelo relativamente similar a lo que tuvo en la Ciudad de México, en donde, pese a que es una ciudad complicadísima, se pudieron observar resultados. Nosotros, regresando de esta rolita, vamos a platicar del tema con Paula Sofía Vázquez, pero por lo pronto los dejo con esto, que es Karma, de Sir e Isaiah Rashad. Volvemos. Usted está escuchando esto que se llama Karma, de Sir y el señor Isaiah Rashad. Y nosotros estamos de vuelta en esta edición de los jueves de Tengo Otros Datos. Nos da muchísimo gusto saludar a Paula Sofía Vázquez, analista, que está con nosotros para platicar de los candentes y nuevos miembros del gabinete. Paula Sofía, ¿cómo estás? Ahí no la escuchamos. No sé qué esté pasando. Estamos teniendo aquí un pequeño problema con las líneas de teléfono, pero a ver si en un segundito nos logramos conectar con ella. A ver, al parecer que ya, parece que ya estamos ahí con ella. Hola, Paula, ¿nos escuchas? No, no la podemos escuchar. Para comentar nosotros lo del gabinete. Estamos aquí haciendo el intento, les pedimos una disculpa aquí en los controles para intentar hacer contacto con Paula Sofía Vázquez, que estamos teniendo problemas, ligeros problemas con la comunicación. Vamos a ver si podemos arreglarlo. Ahí, Paula, hola, ¿nos escuchas? Hola, hola. No nos está escuchando Paula Sofía Vázquez, analista y siempre atinada con sus comentarios sobre la política mexicana. Ahí nos escuchas, Paula Sofía. No, si
sí,
no.
Sí, los escucho sin problema.
Ahí ya nos hola, escuchas. Hola. ¿Cómo estás, Paula? Ya te escuchamos ya, nosotros. Una disculpa por todas las fallas aquí en línea de comunicación. Ya estamos en directo con Paula Sofía Vázquez. ¿Qué te parece el gabinete?
Pues mira, yo creo que esta última tanda, ahora que nos los han ido.
Nos dan por raciones, ¿no? Ahí se cortó de nuevo Paula Sofía Vázquez. Estamos teniendo problemas para escucharla. No, no la podemos escuchar. Pero bueno, nosotros les recordamos el gabinete anunciado hoy por Claudia Sheinbaum, Rosa Isela Rodríguez a la Secretaría de Gobernación, Mario Delgado a la Secretaría de Educación Pública, Ariadna Montiel a la Secretaría del Bienestar y Omar García Harfuch a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Nosotros no pudimos hacer contacto con Paula Sofía Vázquez, le pedimos una disculpa, así que por lo pronto nos vamos a ir a nuestra siguiente sección, que es Cuentas Claras. ¿De qué vamos a hablar hoy? Se lo pregunto a Ana Limón, que hoy nos acompaña desde Zoom. Vamos a tener el privilegio de hablar hoy con Carlos Ibarra, investigador del Colegio de la Frontera Norte, que nos acompaña hoy en el estudio sobre las políticas migratorias de Trump y Biden. Ana Limón, ¿cómo estás? ¿Me escuchas?
Jaime, yo te escucho perfecto. Un gusto saludarte desde la cabina virtual.
Desde la cabina virtual, por suerte, te escuchamos perfectamente, que hemos tenido un poco de problemas aquí en la línea. ¿Cómo estás, Ana? Platícanos un poco de lo que va a estar, de lo que vamos a estar platicando con Carlos.
Claro que sí, Jaime. Pues sí, como saben, pues Cuentas Claras hace una transmutación ahora para hablar de derechos humanos, pero en el marco de pues la época electoral en Estados Unidos. Como recordarán, el programa pasado tuvimos una plática muy interesante con la embajadora Marta Bárcena sobre las perspectivas en la relación entre México y Estados Unidos. Y ahora, pues, Jaime, una semana después del primer debate presidencial, mucho se ha hablado ya. Y ahora, pues, dar un análisis, una mirada desde lo que se dijo en la sección de migración, Jaime.
Pues con esto le damos la bienvenida a Carlos Ibarra, investigador del Colegio de la Frontera Norte. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Un gusto estar contigo.
Carlos, un gusto saludarte desde lejos y poder estar en conversación y hablar de tres puntos, Carlos. Creo que yo vi tres actores o tres formas de dialogar en este debate. Que fue desde el primer encuestador, el que llevó la conversación. Luego por otro lado estaba Biden y luego por otro lado estaba Trump. Sí quiero poner y destacar algo que me llamó mucho la atención sobre la narrativa migratoria, ¿no? Que sale de lo dicho por Trump o por Biden y viene desde la pregunta del moderador, quien desde ahí ya iba afirmando que hay un número récord de inmigrantes y que esto pues probablemente vaya a ser una y vaya a provocar una verdadera crisis de seguridad. Entonces estamos escuchando ya desde esa misma pregunta una retórica pues que criminaliza y que securitiza el tema de la migración y que en gran medida pues sí habla de la percepción de una gran parte de la población de Estados Unidos. Carlos, ¿tú qué reflexiones tienes al respecto?
Bueno, hola Ana, un gusto volverte a saludar. Yo creo que el tema de la migración de entrada pues es sumamente complejo, ¿no? Y obviamente es uno de los temas más debatidos. Y en ese sentido merece que lo abordemos con una perspectiva pues sumamente informada y equilibrada. Desde mi experiencia como antropólogo y haciendo mucho trabajo de campo tanto en la frontera México-Estados Unidos como en la frontera México-Guatemala y también habiendo cruzado la selva del Darién en la frontera Colombia-Panamá junto con migrantes, yo creo que sí puedo ofrecer algunas reflexiones basadas en datos y en observaciones directas. Primero, yo creo que es innegable que sí hay un aumento en el número de migrantes y que potencialmente sí puede llegar a representar un desafío significativo para ciudades fronterizas, que pues a menudo se ven sobrecargadas en términos de recursos, en términos de servicios. En ciudades como El Paso y en San Diego, incluso en Tapachula, aquí mismo en México, hemos visto cómo la llegada de grandes grupos de migrantes puede poner presión en los sistemas de salud, educación y vivienda. Sin embargo, también es importante destacar que los migrantes no son solo una carga, sino que muchos de ellos contribuyen de manera significativa a las economías locales. Trabajan en sectores esenciales como la agricultura, como la construcción, los servicios, etcétera, y pues aportan una mano de obra indispensable que sostiene la economía de estas áreas. En cuanto a seguridad, yo creo que sí es importante señalar que, si bien hay preocupaciones legítimas, las estadísticas muestran que la mayoría de los migrantes no representan una amenaza para la seguridad pública. Esta narrativa de que los migrantes son delincuentes o terroristas está pues ampliamente exagerada y no se sustenta realmente en los datos disponibles. De hecho, pues muchos migrantes huyen de violencia y buscan seguridad para sus familias, pues contribuyendo de manera positiva a las comunidades que los acogen. Recientemente, como lo mencionas, en las campañas presidenciales de Trump y de Biden, pues hemos visto enfoques muy distintos hacia la migración. Trump continúa con su retórica dura, prometiendo prometiendo una mayor operación de deportación, la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos, y enfatizando la construcción del muro fronterizo, como siempre. Y pues Biden, por otro lado, ha intentado implementar alguna serie de reformas, ¿no?, para hacer algo que la migración sea un poco más humana y eficiente, aunque pues realmente no ha sido muy exitoso en este caso.
Carlos, ahí me gustaría preguntarte si esto, en tu experiencia, sí se ve en los hechos o si solo es el discurso y la retórica que mantienen ambos candidatos. Porque, aquí no somos expertos en migración, pero en números, de forma muy abstracta, hemos visto que los números de deportaciones, por ejemplo, en los gobiernos republicanos, como lo fue el de Trump, o los números como en el gobierno de Obama en su momento y de Biden ahorita, no son muy distintos. Entonces, aunque sí existe esta retórica del muro y de ir en contra de los mexicanos y de ir en contra de la migración, en los hechos los números han sido similares. ¿Tú cómo lo ves?
Me gusta mucho la pregunta, la agradezco, porque siento que justamente muchas personas sobrepolitizan el tema. Quiero hacer referencia a este plan de deportación masiva de Donald Trump, pues que ha sido uno de los pilares, ¿no?, de su campaña, y yo creo que es importante analizarlo junto con lo que mencionas con detenimiento y desde una perspectiva informada, porque pues tiene toda esta promesa, ¿no?, de eliminar a todos los inmigrantes indocumentados del país, independientemente de la situación familiar o tiempo de residencia. Y yo creo que en términos de implementación, llevar a cabo una operación de esta magnitud requeriría pues una expansión masiva de los recursos dedicados a la inmigración y a la ejecución de la ley. Incluiría un aumento significativo en el personal de ICE, así como la construcción de más centros de detención. Se necesitarían un montón de cambios legislativos, el apoyo del Congreso para financiar, para facilitar estas deportaciones masivas, por lo cual no es ni sencillo ni rápido. Entonces, yo creo que es bien importante recordar que la retórica de campaña a menudo no se traduce directamente en políticas prácticas y efectivas. Entonces, la implementación de esta política de deportación masiva pues enfrentaría numerosos obstáculos legales, logísticos y éticos. Yo creo que, y como lo mencionabas, un ejemplo perfecto es que durante la administración de Obama, pues más personas fueron deportadas, ¿no?, que durante la administración de Trump, lo que incluso le valió a Obama el apodo de Deporter in Chief.
Exacto.
Sin embargo, pues esta realidad es a menudo eclipsada, ¿no?, por la narrativa dominante en los medios y la política partidista. Yo creo que también hay un caso muy, muy icónico del cual no se habló mucho, por lo menos en los medios en español, que fueron, por ejemplo, las reacciones a la migración. Y cómo estas son diferentes y cómo están influenciadas por la proximidad al problema. No sé si recuerdan cómo se dio a cabo la reacción en lugares como en Martha's Vineyard, en Massachusetts, cuando empezaron a mandar a los migrantes, pues también como una estrategia política para molestar por parte sobre todo de gobernadores republicanos. Y cómo en cuanto empezaron a llegar los migrantes, a pesar de que Massachusetts es un estado tradicionalmente demócrata y con tendencias progresistas y promigrantes, pues empezaron a quejarse de los migrantes. Entonces esto nos muestra que pues las actitudes de las personas respecto al tema cambian inmediatamente cuando se enfrentan directamente a las consecuencias de las políticas migratorias, ¿no? Entonces yo creo que es bien fácil tener una opinión política fuerte sobre la migración, ya sea de uno o de otro lado, cuando el tema se ve desde lejos. Pero claro, cuando tú ya estás en el campo, cuando estás sobre el terreno, pues todo esto se desdibuja, ¿no?
Claro, se va distanciando. Y creo que la gran diferencia que trató de mostrar Biden en el debate fue que él decía, sin duda tenemos que hacer una regulación de la migración, pero es eso, ¿no? Desde una regulación habló de incluso que se trabajó en un acuerdo bilateral que está dando, otorgando el asilo. Y hacía la comparación en contra de Trump, que la manera en la que lo quiere hacer Trump es de una manera inhumana. Volvió a retomar pues eso que apela a los sentimientos de las niñas y niños en las jaulas. Y ¿qué tanto es cierto? ¿Qué cambios, qué políticas vimos en estos 4 años de Biden en ese sentido de una migración desde un enfoque de regulado?
Pues mira, la verdad es que sí ha habido intentos de marcar una diferencia significativa con respecto a Trump, aunque pues no siempre de manera tan clara como se hubiera podido esperar. Sí tenemos los esfuerzos de la administración de Biden por revertir muchas de las políticas más controvertidas de Trump, como por ejemplo el fin de la política de tolerancia cero, que justamente resultaba en la separación de familias en la frontera. Hasta cierto punto Biden ha trabajado para reunir a las familias separadas, ha establecido incluso grupos de trabajo específicamente para este propósito. Se terminó también, aunque algo tarde, en mi opinión, la cuestión de los protocolos de protección al migrante, estos de quédate en México, pues que obligaban a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras sus casos eran procesados, ¿no?
Muchos meses se tardó.
Muchísimo,
¿no?
Fue brutal. No sé si recuerdan el campamento justamente en Tijuana, ¿no?
Claro.
Justamente en La Garita. Yo creo que otra área donde Biden sí se intentó también separar de la administración Trump fue en la ampliación y en el mejoramiento del sistema de asilo, aumentando el número de oficiales de asilo, trabajando quizá un poco para acelerar el proceso de revisión, aunque eso se puede cuestionar. Pero pues también tuvo muchas críticas, ¿no? El gobierno de Biden por no avanzar lo suficiente. Por ejemplo, la eliminación del título 42 durante la pandemia tardó mucho en ser revertido. Se siguió utilizando en ciertos casos específicos. Y algo que no se puede negar y que va a ser un reto para quien quiera que quede en la siguiente administración es que sí hay un aumento significativo en el número de migrantes que están intentando llegar a los Estados Unidos. Nosotros lo vemos, por ejemplo, desde que estamos haciendo campo en Colombia, en la selva. Y esto se debe muchas cosas a que el crimen organizado y el sistema de coyotes ya no es plenamente clandestino, sino que hay toda una glamorización de los paquetes que se ofrecen a los migrantes en función de qué tanto...
El paquete plus y el paquete, claro, premium VIP, para llegar hasta la frontera.
Te ponen pulseras de colores dependiendo de qué tanto pagaste, y hay diferentes tipos de, bueno, privilegios entrecomillado, ¿no?
¿A eso le atribuyes de forma más general el incremento de flujos migratorios durante los últimos meses, años,
pues,
tal vez?
Bueno, yo no lo reduciría a solo ese factor.
¿Cuáles serían los factores principales?
Los factores principales anteriores yo creo que no cambian, ¿no? Hay suficientes casos de personas huyendo de violencia, de pobreza extrema, de condiciones climáticas, pero ahora todo eso está potenciado por la cuestión de la comercialización de la migración, que es un tema que estamos trabajando yo y otros colegas. El doctor Alberto Hernández, el doctor Rodolfo Cruz del COLEF, el doctor Arturo Fabián de la Universidad de Guadalajara, y las redes sociales. Si ustedes entran a TikTok, por ejemplo, a YouTube en los shorts, cada vez hay más personas migrantes que están documentando su travesía, y eso, dependiendo de cómo generen su contenido, puede ser atractivo de que la travesía se aparente más fácil,
claro,
o más difícil.
Claro. Ana.
Ya decías, Carlos, ahí, pues que probablemente este plan de deportación masiva que promete Trump, pues implicaría muchísimos cambios legislativos, grandes y cantidades de recursos. Entonces, ¿tú dirías que probablemente se quede en un perro que ladra no muerde? ¿O si es algo que tendría que estarnos ya preocupando y la próxima presidenta tener que estar ya pensando en una contrarrespuesta a esto?
Mira, yo, bueno, de entrada sería cauteloso, ¿no? Porque nada es seguro siempre. Sin embargo, sí me inclinaría un poco más a pensar en esta cuestión de perro que ladra no muerde. Porque para que se pudiera implementar este plan de deportación masiva, yo creo que en ese punto ya nos tendrían que preocupar muchísimas otras cosas, como por ejemplo toda una especie de violaciones a los derechos civiles y libertades individuales de prácticamente la población general. Pues muy al estilo del gobierno de China, por ejemplo, ¿no? Que requeriría niveles de vigilancia y de control pues nunca antes vistos y muy probablemente poco aceptables para la población occidental.
Claro, y la conformación política de Estados Unidos, ¿no? La conformación de las cámaras, los gobernadores de los estados del sur, todo eso acaba teniendo cierto impacto en las políticas más discursivas de Trump que durante su gobierno no vimos cumplirse, ni siquiera el del muro, que fue el que más sonó, ¿no?
Claro.
Y que con todo y todo decía del que Biden había abierto de nuevo las puertas y dejado que entraran, bueno, violadores, terroristas, asesinos, de todo salió que por la frontera sur entra, Carlos.
Sí, bueno, es parte de la retórica inflamatoria, ¿no? Yo creo que también hay que tener en cuenta que mucho de el público al que Trump con el cual Trump espera contar es este denominado por algunos sociólogos como el de la mayoría silenciosa, ¿no? Que es como toda esta gente tradicionalmente clase mediera, de lugares tradicionalmente blancos, pues que sienten esta amenaza exterior. Entonces, para mí sigue siendo parte de esta retórica inflamatoria, y yo creo que al momento de que cualquiera de los dos quede en la siguiente administración, pues va a tener que buscar alianzas, ¿no? La política se trata de alianzas, no importa qué tan inflamatoria sea tu retórica al momento de las campañas.
Claro que sí.
Así es.
Pues Ana Limón, pues, te agradezco muchísimo tu tiempo. Esta vez te saludamos por Zoom. Te damos muchísimo las gracias por esta nueva edición de Cuentas Claras, justo antes de irnos al corte de caja aquí en 99.
Muchas gracias, Jaime, y muchas gracias, Carlos, que ahí estás en La Ibero para presentar un libro, así que quien quiera conocer más del trabajo de Carlos, ahí lo podrán encontrar en La Ibero el día de hoy.
Pues rápidamente, si quieres, cuéntanos cuál es el título de tu libro y de qué va, estimado Carlos.
Bueno, no es mi libro, es un libro editado por Dr. Rafael Alonso Hernández y el Dr. Rodolfo Cruz Piñero del COLEF. Es un libro que se titula México, un país de refugiados, desplazamiento, inserción e integración, y bueno, son los resultados de un proyecto que se llevó a cabo en 11 ciudades del país, en México, porque México siempre se había pensado como un simple país de tránsito para los migrantes, ¿no? Que iban en camino a los Estados Unidos, pero esto está cambiando y México se está convirtiendo en un país de destino. Entonces, ¿qué pasa con las personas que se quieren quedar en México?
Qué interesante tema. Pues me late que tendremos que reservar otro espacio exclusivamente para hablar de eso, estimado Carlos. Yo por el momento te doy las gracias por estar aquí con nosotros, te doy las gracias por estar aquí en el estudio. Un gusto y de verdad muy interesante poder escucharte.
Al contrario, muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias a Carlos Ibarra, investigador del Colegio Frontera Norte. Nosotros, por lo pronto, nos vamos a un corte y regresamos a esta edición de los jueves de Tengo Otros Datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos. País que habitamos.
Ahora sí, con muchos problemas de comunicación hemos estado esta tarde, pero ahora sí me da muchísimo gusto saludar a Paula Sofía Vázquez. Ella es analista y va a platicar con nosotros sobre este anuncio de cuatro personas que dio a conocer Claudia Sheinbaum de su futuro gabinete. Paula Sofía, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Finalmente.
Finalmente lo logramos. Una disculpa por todas las broncas con la comunicación.
Creo que la bronca es de acá.
Yo creo que fue de los dos lados, ahí estuvimos entre allá y acá, pero te agradezco muchísimo que te hayas mantenido en la línea para poder platicar. ¿Qué opinas de este nuevo gabinete que ahora sí está lleno de nombres conocidos?
Sí, yo creo que una de las cosas con la que me gustaría arrancar es pensar que nos prometieron continuidad con cambio. Entonces yo creo que lo que estamos viendo, lo que vimos en las anteriores entregas, podríamos decir que era el cambio, y ahorita lo que estamos viendo es la continuidad.
Sin duda.
Me voy por partes, ¿no? Una de las primeras cosas que llama la atención es Mario Delgado en educación, ¿no?
Sí, caray.
Primero porque es ya es una cosa a la que nos estamos mal acostumbrando a tener funcionarios desde hace muchísimos sexenios que no son profesionales de la educación, a mano en llevando la conducción de uno de los temas que debería ser fundamental para este país, ¿no? Ahí me parece que lo que estamos viendo, pues, es un premio a el trabajo de Mario Delgado.
Gran trabajo, por cierto, ¿no? Pero como dirigente partidista, y antes de eso fue, creo que secretario de Finanzas en la Ciudad de México. O sea, no, nunca he estado ni cerca de un puesto en educación, ¿correcto?
No, pero era parte de los sueños que él acariciaba tener, y parece pues que se lo cumplieron, ¿no? Le cumplieron estar al frente de la Secretaría de Educación Pública, una secretaría con muchísimos retos, ¿no? Una secretaría en la que estamos viendo que se van a tener que atender problemas como la deserción escolar, problemas como nuestra caída en picada en los resultados de la prueba PISA, y problemas de funcionamiento de la nueva escuela mexicana, en la que, uno, no hay ninguna revisión real, formal, ni desde el gobierno ni desde ningún otro lado que nos diga cómo está funcionando la nueva escuela mexicana, y los datos que tenemos, que son informales, lo que nos demuestran es que la nueva escuela mexicana no está funcionando.
Y los sindicatos, ¿no? Tratar con los sindicatos, que eternamente ha sido un gran reto de la Secretaría de Educación, que cuando trata de implementar cierto nivel de calificación para los maestros o pelearse con este escalafón que tanto lastre ha sido para la educación mexicana, y se vuelve imposible, ¿no?
Sí, y aquí lo que vemos es precisamente que ese es el tema en el que se ha privilegiado el nombramiento de los titulares de la Secretaría de Educación, que es una cosa más bien política, ¿no? Que ahí es donde uno puede entender la razón por la cual Mario Delgado podría hacer un buen trabajo en ese aspecto, ¿no? No creo que en el tema de los contenidos, no creo que en el tema del rezago educativo. El otro tema que vale la pena decir es que es la segunda secretaría con mayor presupuesto. La primera es Sebien. Y que le va a tocar operar una de las grandes propuestas de Claudia Sheinbaum, que es hacer universal la beca para los niños que estudian educación básica. Bueno. Entonces, pues ahí vemos que también hay un despliegue de política, ¿no?
Sin duda. Sí. Yo me reservo ahí sí los adjetivos, pero creo que sí es una pena que se use como premio político a una de las secretarías que más necesidad implican en los ciudadanos mexicanos y que más representan con pruebas y datos el desarrollo del país, ¿no?
Así es, y yo creo que aparte es una de las que, haciendo un corte de caja de los resultados del sexenio que está terminando, pues es una de las grandes deudas en materia de derechos sociales, es el caso de la educación, y no vemos que se le esté poniendo prioridad, por lo menos con un nombramiento que se enfoque que esté orientado o especializado a resolver estos problemas, a diferencia de lo que habíamos visto en los nombramientos anteriores, ¿no? Que sí eran especialistas en sus materias.
Claro. Oye, y Rosa Isela Rodríguez, de seguridad, otro premio, pero ahora gobernación, ¿cómo lo ves?
Ahí yo creo que hay una cosa que se nos olvida, que es que Rosa Isela empezó siendo la secretaria de gobierno de Claudia.
Sí, es correcto.
Entonces, tampoco veo como tan extraño el nombramiento, tampoco lo veo como una gran imposición de Andrés Manuel, siendo que Rosa Isela ya trabajaba para hacer la misma función cuando inició Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno.
Claro, pero no se toma en cuenta los resultados de la Secretaría de Seguridad, ¿no?
No, evidentemente no se toman en cuenta. Yo creo que piensan que como son trabajos distintos y no lo hizo mal en la Secretaría de Gobernación de la Ciudad de México, pues puede con el paquete en materia federal. Además que ella misma ya trae muchos temas que se ven en la Secretaría de Gobernación. Ella trae ahorita los temas con Ayotzinapa, ella ya trae ahorita coordinación con estados y municipios, ella ya trae ahorita... Entonces creo que ya es un tema en el que pues era natural pensar que iba a ser ella.
Sin duda. Oye, y a la Secretaría de Seguridad, ahí sí va un experto con Omar García Harfuch. ¿Cómo lo ves? Ya ahí, sonaba, ¿no?
Ahí sí va un experto. Creo que aquí no había novedad. Se había anunciado desde la campaña. Pues mira, tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena ya la mencionaste. Efectivamente es un experto. Efectivamente los resultados que hubo en materia de seguridad en la ciudad... son buenas credenciales para ocupar ese puesto. Lo que y el lado negativo es su vinculación entre familiar y formativa con dos cosas. Uno, con el legado más negro del 68, con la
militarización. El viejo PRI, lo más oscuro del viejo PRI. PRI, ¿no?
Y la otra es pues que es un pupilo de García Luna.
Eso se lo deberían de recordar al presidente y a la virtual presidenta electa, ¿no?
Sí, nuestro villano favorito de este sexenio ahora tiene a un pupilo en el más alto escaño, ¿no? Y pues un poco vamos a ver aquí el papel que va a jugar la seguridad pública, ¿no? Porque vemos por un lado las declaraciones inequívocas de Claudia Sheinbaum respecto de que se va a continuar con la ruta de la militarización del país y que se va a continuar apostando que todo el modelo de seguridad descanse en la Guardia Nacional y que la Guardia Nacional va a pasar
militar, sí,
a la Sedena a pesar de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, pues vamos a ver qué le queda a García Harfuch pues para administrar y para hacer. Como cosas, pues le quedarían muchas, ¿no? Si tú decidieras apostar ahora sí por volver a crear cuerpos de policías civiles, pues le quedaría mucho por hacer. Pero eso cuesta, uno, voluntad y dos, recursos. Y no
muchos
sabemos
recursos.
Ajá, no sabemos si esas dos cosas van a estar ahí.
Sin duda. Oye, y Ariadna Montiel, esa sí es la continuidad de las continuidades, ¿no? Se queda sí, en la Secretaría del Bienestar sin novedades.
Sí, yo creo que ahí sin novedad en el frente. No podemos decir que no haya sido exitosa su gestión. No podemos, bueno, pues ya podemos decir muchas cosas al respecto, pero pues lo que estamos viendo es que esos problemas de operación esos supuestos problemas de fraude con las tarjetas, de reparto, incluso en la construcción de las propias bancos del bienestar, etcétera, pues no han hecho mella ni en el morenismo, ni en el obradorismo, ni más allá, ¿no? Entonces, pues lo que estamos viendo es que pues todos están muy contentos con ese nombramiento.
Bueno, sin mucho que decir, nadie sabe bien qué es lo que está haciendo, porque en general no se opera mucho desde la Secretaría del Bienestar, dicen, ¿verdad, Paula?
No, para nada, nada más manejas a los siervos de la nación, nada más manejas el presupuesto más grande, pero pues estamos viendo que...
Y el uso político que se le ha dado a esa secretaría es también otra cosa digna de investigación.
Exactamente, o de más investigación de la que ya se ha hecho, o de hacerle caso a las investigaciones que ya están, ¿no? Sí. Es paradójico que se publiquen y se publiquen investigaciones y no se abra una sola carpeta y una sola formalización de las investigaciones, ¿no?
Ni se abrirá, me atrevo a aventurarme.
Sí. Ahí vamos a decirle a Raquel Buenrostro que ahí tiene un pendiente.
Un pendientito. Además que nos quedamos sin senadores en la Ciudad de México.
Además, ese es otro tema, ¿no? ¿Quiénes se quedan en los reemplazos tanto de Ernestina Godoy como de García Harfuch? Y en este caso, pues estamos viendo que se queda Chillil, que es nada más y nada menos que uno de los funcionarios que fueron responsables por la tragedia del News Divine.
Exactamente. Híjole, qué cosa. Paula Sofía Vázquez, te agradezco muchísimo este tiempo para Tengo Otros Datos.
Muchísimas gracias a ti. Bonita tarde.
Buena tarde, muchísimas gracias. Nosotros por ahora nos vamos a una rola rápidamente y de regreso estaremos con todas las noticias internacionales con Julio González de Nexos. Esto es No Me Molesta de Alex Anvater.
Reporteando desde el mundo.
Ya estamos de regreso en esta edición de los jueves de Tengo Otros Datos y me da muchísimo gusto saludar y más que esté aquí acompañándonos en el estudio a Julio González. Él es ensayista y editor de Nexos para platicar pues de todas las elecciones que están ocurriendo en el mundo, especialmente estas que tenemos tan recientes como las que fueron las francesas el último fin de semana, el próximo fin de semana, este fin de semana hay segunda vuelta y hoy mismo hay elecciones en el Reino Unido en donde parece que se acaban 14 o ahorita me corriges cuántos años de gobiernos conservadores. Julio, ¿cómo estás? Qué gusto.
Muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar aquí en Tengo Otros Datos. Y sí, en efecto, el día de hoy todavía son las votaciones británicas en las que todo apunta que el gobierno conservador que llevaba 14 años en el poder va a perder estrepitosamente, lo cual ha encendido muchas alarmas entre los Tories, como se les conoce también.
Los conservadores.
Y bueno, también entre los laboristas, que son quienes se apuntan para ganar, porque todavía hace una semana que fue el debate entre Rishi Sunak, que sigue siendo el primer ministro británico, y el líder de los laboristas, que es Keir Starmer. Uh-huh. Todo apuntaba que iban a ganar los laboristas y Rishi Sunak se decidió a ser absolutamente agresivo, a cambiar la narrativa que había seguido, como de mucha moderación, como decir, no hay que dar por perdido lo que hemos hecho en estos años, la estabilidad financiera, etc. Entonces se lanzó prácticamente contra el líder laborista a decirle, ¿cómo vas a tratar con Putin? ¿Cómo vas a tratar con Trump? ¿Qué vas a hacer con los iraníes? ¿Qué vas a hacer con la inmigración? ¿Tú qué sabes de esto? Etcétera. Entonces creo que eso ya habla de una desesperación absoluta entre los conservadores de saber que van a perder.
Son 650 lugares los representantes que se votan. Hoy es una elección general en todo el Reino Unido. ¿Podemos esperar que arrasen los conservadores en todo el país o solo que junten la mayoría para formar un nuevo gobierno?
Los laboristas. Van a ser los laboristas.
Los laboristas, sí, exactamente, una disculpa.
Los laboristas, según los últimos cálculos, van a ganar algo así. A ver, voy a explicar muy brevemente. El sistema electoral británico es muy distinto al nuestro, en el sentido de que es conocido como first past the post, que significa que quien gane mayorías, así sea hipotéticamente por un voto, gana todo.
Okay.
Entonces es muy raro que haya esto que tenemos nosotros de representaciones proporcionales, plurinominales. Es mayoritario y uninominal. Entonces, lo más probable es que los laboristas vayan a tener una mayoría absoluta para formar gobierno, lo cual, por otro lado, puede parecer una bendición, pero es también una maldición, porque claro, significa que la responsabilidad es absolutamente
toda
de ese
ellos,
gobierno.
Claro que sí. Y además va a ser interesante ver a un gobierno pues, en teoría de izquierda, un teoría más liberal, con toda esta ola de ultraderecha que ha ocurrido alrededor de Europa, ¿no?
Ahí creo que hay que hacer un matiz importante. Keir Starmer no es una persona, no es un líder de izquierda, es un líder más bien que ha corrido al Partido Laborista hacia el centro.
Okay.
Particularmente con respecto a los temas de inmigración, que son uno de los que más han hecho mella en el debate público británico.
Que supongo que ayuda a jalar ciertos votos de los conservadores un poco más moderados.
Sí, exacto. O sea, la táctica ha sido, y se lo han dicho en su cuarto de guerra, como no hables de temas sensibles como Palestina e Israel, no hables de los temas trans, no hables de todo lo que idealmente está en nuestro imaginario, lo que son las nuevas izquierdas, como identitarias o que tienen cierta temática social. Todo eso lo ha dejado a lado y ha hablado exclusivamente de housing, como de aumentos de los salarios, como cosas más tradicionalmente izquierdas, pero tampoco haciendo grandes promesas de cambio. Esta elección es más bien una elección anti-Tory, anticonservadora, que una elección pro-laborista.
¿Y a qué le atribuyes este sentimiento anti-Tory o anticonservador?
En Nexos tenemos un ensayo fantástico, quiero aprovechar para hacer esta promoción. Uh-huh. Es un ensayo de mi amigo y colega Andrés Ruiz, que es ahorita estudiante doctoral en Cambridge. Se llama Nacidos para Gobernar, lo recomiendo mucho. Él hace una pequeña historia de los últimos 20-25 años de gobiernos conservadores y nota que hay un alejamiento absoluto del ciudadano de a pie. Los conservadores se hicieron muy de clases urbanas, empezaron a tratar temas típicamente progresistas, digo, no tan progresistas, pero se acercaron a toda una base electoral que está difuminada y que ahora está decepcionada por todo el asunto del Brexit. Que de hecho esa es otra cosa anómala de esta elección. El Brexit no ha sido un tema de campaña.
No, y también es extraño porque justo después del Brexit el público reafirmó su apoyo a los Tories, ¿no? Después de Boris Johnson viene Liz Truss y viene el gobierno de Rishi Sunak. Entonces, ¿esto nos podría decir que cambiaron de opinión unos años después o que se tardaron en ver los efectos o a qué lo atribuyes?
Yo lo atribuyo, sin que sea la única explicación, a que hay un desastre financiero terrible que es herencia tanto de Boris Johnson como de Liz Truss, que fue primera ministra, como sabemos.
50 días, una cosa así.
49
¿no?
días.
Sí, sí, sí.
Fue un desastre. Rishi Sunak es el que ha tenido que maniobrar con las finanzas británicas. Y bueno, básicamente los temas son, ¿dónde vivimos? ¿Cómo vamos a pagar estas rentas? ¿Cómo vamos a tener más empleo? Hay mucha inmigración. Estos temas que se repiten aquí y allá y que las derechas saben capitalizar muy bien, como el miedo a este señor que viene de Medio Oriente es el que te está quitando el trabajo.
Sí, claro. El gran reemplazo, ¿no? La teoría del gran reemplazo que también se repite en Estados Unidos con los temas de inmigración.
Sí, exacto. Además de un cambio demográfico importante, porque son gente mucho mayor la que votó mayoritariamente por el Brexit.
En el Brexit, exactamente. Los jóvenes se abstuvieron y entonces hoy se espera un voto joven en masa para los laboristas.
Para los laboristas. Hay un ensayo que también quiero recomendar en The New Statesman para quienes nos escuchan y lean en inglés. Se me va ahora el nombre del autor, pero es una maravillosa ficción sobre, ok, ya ganó Keir Starmer, ¿qué va a hacer? Y él adelanta, su gobierno va a ser un fracaso.
¿Por qué un fracaso?
Dice, porque básicamente los problemas que está enfrentando ahorita Reino Unido no se van a acabar. O sea, simplemente los va a tener que administrar toda una fuerza política que no ha estado en el poder en 14 años. Keir Starmer fue electo en 2015 al Parlamento, a la Casa de los Comunes. Ajá. Y muy pronto abandonó a su aliado, que era Jeremy Corbyn. Esta renuncia en masa fantasma de todos los que estaban en su gabinete en el Parlamento.
Claro.
Que dijeron, no, ya no confiamos en ti, porque estás muy corrido a la izquierda y eso no nos va a hacer ganar elecciones.
Oye, ¿y con un gobierno laborista se podría ver en el horizonte un intento de regresar a la cooperación, a la Unión Europea?
Él ha dicho, Keir Starmer, públicamente, que no va a haber un regreso a la Unión Europea en su vida.
¿En la vida del Reino Unido?
In my lifetime.
En la suya.
In my lifetime. Como dice, no va a haber un regreso. Creo que hay que ser un poco más escépticos. Y a eso también quería ir. La salida del Reino Unido de la Unión Europea ha sido un fracaso en el sentido técnico, porque son cuestiones que no se pueden resolver con una firma de contrato. Ah, ya me salgo. Bye. Chao. Cancelo mi membresía. Sino que tienen que ver con políticas que engloban literalmente a toda Europa. A políticas agrícolas, políticas sociales, políticas monetarias, etcétera. y eso ha sido la bandera de otro agente muy importante que creo que hay que ver de cerca, que es Nigel Farage,
okay,
que fue el gran arquitecto del Brexit. Él fue el que empezó a empujar como hay que irnos de aquí con su partido UKIP, uh-huh, que ahora renovó y se llama Reform UK o Reformemos a Reino Unido. Y él es quien puede de hecho capitalizar la pérdida de los Tories. Los Tories están entre un punto arriba y un punto abajo de este partido de extrema derecha.
Uf.
Si Nigel Farage llega a la Cámara de los Comunes, él podría reagrupar a la derecha de los conservadores británicos.
Híjole, y eso sería interesantísimo. Oye, y hablando de la derecha, ya no nos queda mucho tiempo, pero me gustaría no dejar pasar el tema Francia y el arrase del partido de Marine Le Pen.
Bueno, lo de Francia es un asunto, incluso me atrevería a decir que más riesgoso, porque como saben, Francia y Alemania son los dos pivotes de la Unión Europea.
Y en ambos estamos viendo estas olas de, pues no sé si llamarle ultraderecha, ya me corregirás, pero mínimo de este sentido anti-europeo, ¿no?
Exacto. Y lo que está haciendo Marine Le Pen con el Rassemblement Nacional o la Reagrupación Nacional, que es una heredera del Frente Nacional, la típica y clásica derecha francesa, es capitalizar todas estas zonas rurales francesas que han sido desatendidas o que se sienten enojadas con la gestión de Macron, que ha sido, vaya, para decirlo, un tecnócrata clásico, un neoliberal clásico.
Que se fue a tercer lugar, si no me equivoco.
Se fue a tercer lugar. Está atrás de la coalición de izquierdas y ecologistas. La apuesta de Macron fue muy riesgosa y fue, yo diría que, bastante absurda, porque después de que en el Parlamento Europeo, en la elección para la Unión Europea, arrasó Le Pen, él dijo, lo que voy a hacer es lo mismo de 2022. Como elección y ver qué tanta fuerza, qué tanto brazo tengo para frenarla, y le salió muy mal, porque ahora nos vamos a una segunda vuelta en la que Marine Le Pen y Rassemblement están totalmente confiados que van a arrasar, y esta coalición de las izquierdas y Ensemble, que es el partido de Macron, no se aviene muy bien, es más bien una salida por la supervivencia de la República.
Y se habla hasta de la renuncia de los partidos, tanto de la izquierda como del partido de Macron, de todos los candidatos que vayan en tercer lugar, como para unir fuerzas entre las izquierdas y el centro izquierda y tratar de ganarle la mayor cantidad de votos posibles a Le Pen, ¿no?
Exacto, es más bien una medida desesperada y de declinaciones para salvar los valores clásicos de la República. Y bueno, si me permites, solo para terminar, quizás.
Claro.
Es importante ver lo que pasa en Francia, porque no es solo el tema de la política interna francesa, porque podría haber un primer ministro de la derecha, sino que esta política tiene que ver con la Unión Europea, es política agrícola, es política social. A final de cuentas, el partido de Le Pen y el primer ministro pueden empujar la agenda más grande de derecha en la Unión Europea.
Sin duda, acompañados de Alemania, posiblemente.
Y de Hungría, que es quien tiene ahora la presidencia del Parlamento Europeo y que es un euroescéptico.
Sin duda, con Víctor Orbán al frente. Oye, Julio, pues te agradezco muchísimo estos minutos que nos regalas para Tengo Otros Datos. Ha sido un gusto y a ver si regresando del corte platicamos de los resultados tanto de la elección del Reino Unido como de la segunda vuelta que se viene este domingo.
Sí, claro que sí.
Saludos, Julio González, te agradezco muchísimo este tiempo para Tengo Otros Datos. Ahora rápidamente nosotros nos vamos a ver qué político o qué política no tuvo ni tantita madre.
Le hizo falta tantita madre.
Rox Aguilar, un gusto, tuviste esperando tanto tiempo para llegar al micrófono.
Deja tú que tienes un segundo para hablar del tantita madre.
Lo bueno es que es muy rápido. Mario Delgado, secretario de Educación.
Pero, ajá, lo propusimos y no investigamos, malamente. Y es que te quiero decir rapidísimo, Jaime, que en el 2010, nada más y nada menos que el ITAM, le otorgó a Mario Delgado el reconocimiento Premio Mérito Profesional 2010, justo cuando lo nombraron secretario de Educación en el gobierno de Marcelo Ebrard.
Ah, no, un orgulloso itamita, también parte de los programas de Executive Success de Keith Raniere, por ejemplo.
Exacto, exacto.
De que ha pasado por diferentes tipos de educación, sin duda.
Y además estuvo muy involucrado, por ejemplo, en el programa Prepa Sí. Entonces, no sé si entra o no en el tantita madre, porque sin duda sí tiene carrera en lo que tiene que ver con educación. Híjole, no sé si bueno o mala, ya lo dirá la
audiencia. Ya se ve lejana, ¿no crees, Rox? Ya se ve lejana y además los últimos años ha estado o en los números o en el movimiento político partidista de tierra que...
Y deja
que
tú,
ha logrado un gran éxito en Morena, sin
sí,
duda.
Sí, sin duda un gran éxito, pero tampoco ha sabido manejar la grilla interna y no sé qué tanto le entre a la grilla también de los profesores.
Híjole, es que yo veo la grilla interna en el PRI y la grilla interna en el PAN y creo que Mario Delgado es un maestro.
Sí, es cierto. Oye, sí, es cierto. Bueno, pero es que también con quién lo comparas. La vara está, pero en el piso.
No, hasta Noroña ya se conformó.
Dijo, yo al Senado estoy chido, aquí sí, me quedo
sí,
sentadito.
Sí. Ah, presidente, usted dice que aquí, ah, entonces aquí yo cuando dije que me iba, no, hombre. Le gritó que les aventaba de vuelta su lugar en el Senado, pero por ahora...
Exacto.
Sentadito se ve más bonito el señor Noroña. Rox Aguilar, muchísimas gracias por este tiempo.
A ti por existir.
Un gusto haberlos acompañado esta hora de Tengo Otros Datos de los jueves. Nosotros nos despedimos ahora sí por unas semanas, porque les recuerdo que vamos al corte de caja.
Mañana hay corte de caja con toda la música que sonó todo el semestre, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Así es que escúchenos, sintonícenos, y por eso es que hoy, Jaime, tienes el honor de cerrar esta transmisión.
Pues un gusto, y nos vemos en 3, 4.
En 3 semanas, en ¿no? El 3, 8 de agosto.
Volvemos. El 8 de agosto volvemos aquí a los micrófonos de Tengo Otros Datos. Muchísimas gracias, con esto nos despedimos. Yo soy Jaime Chustegui, Camila Solís y Ana Laura Citalán en la producción. Muchas gracias.
Flores de Mora es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.